Romanos capítulo 1, ya comenzamos hace un rato viendo este capítulo como una introducción. Y el capítulo 1 de Romanos, realmente, hermanos, está tan lleno de enseñanza que, aunque nosotros hemos ya tardado, esta va a ser la tercera lección sobre este capítulo, se podía tardar aún más, pero queremos no estancarnos en el movimiento del estudio, ¿verdad? Y quedarnos varios años estudiando el libro de Romanos, aunque bien se podría por el contenido de este libro. Pero hoy queremos continuar en el capítulo 1. La vez pasada que vimos este estudio, estábamos viendo el panorama del pecado y cómo cada hombre estaba sin excusa delante de Dios. Y nosotros vamos a continuar con este tema el día de hoy, terminando este capítulo 1. Viendo acerca de lo que Dios dice con relación al estado del hombre y cómo llegó a tal lugar. La evidencia que el apóstol Pablo presenta contra el acusado, y vimos la semana pasada que este capítulo parece como si fuera un juicio, y Dios mismo como el juez y el apóstol Pablo como el fiscal, y toda la humanidad como el acusado. Y vimos que él está presentando evidencia contra el acusado que es muy dañina, pero a la vez muy acertada. No es no son mentiras, no son fábulas, sino es la verdad tal como Dios lo declara. Estos versículos nos hacen recordar de la depravación del hombre. El hombre es depravado en todo sentido. Eso significa que él está apartado de Dios, que está sin esperanza, que está en una condenación, en una situación de maldad en su vida. Y también presenta su necesidad del favor inmerecido de Dios, que eso llamamos, y la Biblia habla de eso como su gracia, la gracia de Dios. Favor inmerecido de Dios, eso es la gracia. La gracia es recibir algo que no merecemos. La misericordia es no recibir algo que sí merecemos. Cuando una persona hace algo malo y es declarado culpable, pero no les toca la sentencia que merece, eso es la misericordia de la corte. Pero cuando uno es dado algo que no merece, eso es la gracia de una persona, la bondad y la gracia de una persona para con otra persona. En los versículos 18 al 23, encontramos aquí en Romanos como un repaso. Vamos a leer versículos 18 al 23, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. como vimos la semana pasada, eso habla del punto a lo cual ha llegado el hombre delante de Dios, que él está sin excusa porque Dios se ha revelado suficiente para que el hombre buscara a Dios, pero el hombre por ingratitud, por su propio deseo de complacerse a sí mismo, se ha alejado de Dios. Vimos que la ira de Dios está siendo continuamente revelada al mundo lleno de gente impía. Gente impía. Y no son impíos solamente porque han nacido en el pecado, sino porque voluntariamente han escogido rehusar aceptar el testimonio que Dios les ha dado. Y eso es lo que vimos también en el versículo 18 la semana pasada, que detienen con injusticia la verdad. Que no es solamente son malos y por eso Dios los han abandonado, porque todos somos malos y pecadores de naturaleza. Sin embargo, esta gente también ha tomado lo que Dios les ha dado de revelación, sea de la creación o si han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de la Biblia, lo han rehusado creer. Aprendimos que el hombre merece el juicio de Dios porque ha detenido la verdad de Dios que ha sido claramente revelada en la naturaleza. Y hablamos de eso la semana pasada, o hace 15. Como resultado, vimos que todos estamos sin excusa porque la naturaleza está al alcance de cada persona. Él ha revelado ciertas cosas en la naturaleza y cada persona puede ver la naturaleza de Dios de alguna forma. Si por ninguna otra forma, solo mirando para arriba en la noche, puede ver las estrellas. Mucho menos hablando de toda la creación que está alrededor de la mayoría de las personas. O sea, no tiene ninguna razón justificable por rechazar a Dios. Ellos pueden poner sus razones por lo cual rechazan a Dios, pero no es una razón justificable. Dios ha revelado suficiente para que cada persona busque a Dios, y en esa búsqueda Dios va revelando más y más verdad para ellos, para que encuentren toda la verdad de Dios. Punto número 2, eso fue como repaso de lo que ya vimos. En versículos 24 al 32, no vamos a leerlos todos en este momento porque vamos a ir viéndolos poco a poco, vamos a ver un análisis revelador. El hombre está equivocado. Punto. Ya que el hombre deliberadamente ha escogido adorar a los dioses falsos de la creación, Dios le ha entregado a un estilo de vida aún más corrupto. Vamos de una vez a leer versículos 24 y 25, aunque más adelante es la parte que vamos a ver aquí. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué significa esa frase, los entregó, en versículo 24? Dice aquí, por lo cual también Dios los entregó. Esto significa que Dios, a propósito, ha escogido no prevenir el hombre rebelde de meterse en pecados aún peores de lo que ha estado practicando. ¿Ha escogido qué? Ha escogido no prevenir, o sea, no poner obstáculo al hombre para que él siga mal en peor. Él ve en la dirección en la cual van, él ve cómo es su corazón ya de rebelde y que no va a dar vuelta, no va a regresar, a arrepentirse, a acercarse a Dios. Entonces él, como dice, los entregó. Ha escogido a propósito, por conocer la condición ya de esa persona, a dejarlos ir desenfrenado, por decirlo así. El Señor abandona a aquellas personas que voluntariamente, y quizá quiere subrayar esa palabra, voluntariamente rehúsan reconocer y obedecer la verdad. Cuando una persona reconoce cuál es la verdad y luego voluntariamente escojan desobedecer, porque aquí voluntariamente rehúsan reconocer y obedecer la verdad. Cuando una persona reconoce la verdad y voluntariamente rehúsa obedecer a Dios, ese es un paso en una dirección muy equivocada. Es un paso hacia la perdición completa. Eso no quiere decir que han llegado a ese punto, a esa línea, en lo cual dice, está bien, yo ya conozco tu corazón y no voy a tratar contigo, tú estás perdido para siempre. Pero hay personas que llegan a tal punto. Y cada vez que una persona escucha y reconoce algo como palabra de Dios, como verdad en su vida, y no quiere obedecerlo, es un paso en esa dirección. No importa si es creyente o no. Ya están en camino hacia esa dirección. Ahora, este acto de Dios es un acto de juicio, pero también es un acto de misericordia. Es un acto de juicio y a la vez un acto de misericordia. Y vamos a explicar eso más en el transcurso aquí. El deseo del Señor es que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Vamos a 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4. Dice, el cual quiere que todos, no dice algunos, no dicen solo los escogidos, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es el deseo de Dios. Es, como mencionamos el domingo en la noche, en el estudio de profecía, Dios no tiene complacencia en la muerte de un incrédulo. Él no se ríe y dice, eso estaba esperando yo. No, Él desea que todos sean salvos. Y el juicio que viene a estas personas es para para que se arrepientan y sean salvos. Para que se arrepientan y sean salvos. En Isaías 19. Isaías 19. Versículo 22. Isaías 19, 22, dice, y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. Eso es lo que Dios quiere. La puerta. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que la gente se arrepienta. No que, bueno, están perdidos y ya. El deseo de Dios es que cada persona se arrepienta de sus pecados. Esto no quiere decir que Dios aprueba el pecado. Cuando Él, en nuestro texto, en Romanos 1:24, donde Él dice que Dios los entregó a la inmundicia, eso no quiere decir que Dios aprueba el pecado, para nada. Pero sí quiere decir que Dios puede traer buenos resultados, incluyendo la salvación, aún en situaciones malas. Nosotros sabemos lo que dice la Biblia en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, no todas las situaciones van a ser buenas. Pero Dios puede, a pesar de pecado, a pesar de maldad, como mencionamos, y necesitamos seguir orando por Ingrid, esta señorita de la iglesia del hermano Víctor, que fue secuestrada y violada por varias personas en un par de días, Eso no fue la voluntad de Dios. Uno no puede decir, bueno, Dios tiene propósito, eso fue la voluntad de Dios. Dios pudo haber tenido propósito, pero no fue la voluntad de Dios que esa señorita fuese violada. Ahora, Dios puede tomar el pecado de esos hombres, toda la situación que sucedió, y volverlo para algo bueno a lo largo en la vida de esta hermana. Pero lo que le pasó no fue algo que Dios quiso. No fue la voluntad de Dios. Y no hay forma, hermanos, en lo cual alguien puede mostrarme en la palabra de Dios que así es. Así es. Cuando alguien muere, eso a lo largo puede funcionar para bien, pero eso no quiere decir que esa persona, cuando murió, que eso es lo que Dios quería.
Ajá.
Uh-huh. Andaba evangelizando y es algo así pasa, hermanos. Uno dice, bueno, es la voluntad de Dios. Bueno, Dios puede utilizarlo. Eso me hace pensar en los misioneros en los años 50 que fueron a evangelizar a los Auca y fueron matados. 5 hermanos misioneros que estaban entrando en una tribu muy remota. Y a lo largo, Dios utilizó esa tragedia para el bien de toda esa tribu. Incluso la mayoría de ellos aceptaron a Cristo a lo largo del asunto. Pero eso no fue la voluntad de Dios, que esos hombres murieran. Él lo permitió, sí. Pero no quiere decir que eso es lo que necesariamente Él quiso. Entonces, Dios puede traer buenos resultados aún de situaciones malas. Bienvenido, hermano. Con estas cosas en mente, hermanos, vamos a ver los pasos hacia abajo que toma el hombre cuando le da la espalda a Dios. El hombre, como ya hemos visto, que voluntariamente rehúsa reconocer y obedecer a la verdad, está tomando pasos alejándose de Dios. Y vamos a ver los pasos que pasan en su vida. Número uno, no hay número ahí, pero en los versículos 24 y 25 que ya hemos leído, encontramos que son entregados a la inmundicia. La inmundicia. Vamos a leer estos versículos de nuevo. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando personas comienzan a adorar y servir a las criaturas antes que al Creador, como dice en el versículo 25, el Señor los entrega a los deseos carnales de inmundicia que hay en sus corazones. Los deseos carnales de la inmundicia. La palabra inmundicia se refiere a toda actividad sexual que son condenadas por Dios. Ahora, no toda actividad sexual es condenada por Dios, como vamos a ver en el punto 3. Pero cuando se habla de la inmundicia, esa palabra en sí está refiriéndose a actividad sexual que es contra lo que Dios quiere. Y eso incluye un montón de cosas. Ahora, la intimidad física entre un hombre y una mujer dentro de los vínculos del, ustedes llenan eso, matrimonio, por supuesto. Dentro de los vínculos del matrimonio es la única relación sexual que Dios aprueba. Vamos a ver dos pasajes aquí, en Génesis capítulo 2. Génesis 2, 24. Hermano Flores, ¿quiere leer eso, por favor? Aquí fue desde el principio, desde la creación del mundo, cuando Dios formó a Adán y luego de su costilla formó a Eva, Dios los unió. Dice que llegaron a ser una sola carne. Eso habla no solamente de unirse. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Están ya juntos. Pero dice, y son una sola carne. Eso habla de la relación física, la relación sexual entre un marido y su esposa. Y eso es algo aprobado, hasta diseñado por Dios. Vamos a Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19, versículos 4 al 6. Hermana Beth, por favor. No tiene sus lentes. Perdón. 4 al 6.
Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Aquí son versículos que refuerzan lo que Dios dijo desde el principio. Dios quiere que un hombre y una mujer se juntan en el matrimonio, y eso es una relación no solamente aprobado por Dios, sino también bendecido por Dios. Eso es lo que Dios quiere. El adulterio, la prostitución, cambio de esposas, fiestas de sexo en grupo, la poligamía, y aún uniones civiles son prohibidos por las Escrituras. Y cuando yo digo uniones civiles, hermanos, no estoy hablando de personas que solo se han casado por lo civil y no por la iglesia, sino personas que se han unido sin casarse por lo civil, pero entre comillas son reconocidos por el Estado por haber estado juntos tantos años. Eso no es la voluntad de Dios. Todavía es fornicación. Quizá hay un compromiso ahí, pero Dios quiere que sea algo legal, algo reconocido delante de Él. Vamos a Romanos 1, versículo 32, porque mire lo que Pablo dice con relación a todas estas inmundicias, como él ha dicho. Versículo 32 dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y esto es, se está hablando de las cosas que vienen anteriormente en este capítulo. Entonces, todos estos tipos de relaciones sexuales no aprobados y bendecidos por Dios, estos son, dice, incluso los que practiquen tales cosas son dignos de muerte. Ahora, eso no quiere decir que debemos andar con AK-47 y estar disparando a medio mundo. Aunque si fuera tan legalista la cosa, el mundo tendría como 3/4 de la población muerto, creo yo. Porque hay tanto pecado en el mundo hoy en día. Hay muchos que sí se unen en el matrimonio, pero aún entre los que se unen en el matrimonio como Dios quiere, muchos de ellos son infieles a sus cónyuges. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha inmundicia. Y eso es un resultado, hermanos, de voluntariamente rehusando entender y obedecer lo que Dios ha dicho. Entonces, Él los entrega a la inmundicia. Versículo 26 y 27. Dice: por esto Dios los entregó, aquí encontramos esta frase otra vez, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de él que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí encontramos que son entregados a la homosexualidad. Homosexualidad. Otra consecuencia que puede resultar de la idolatría es la homosexualidad. Si no podemos, hermanos, leer, comenzando en el versículo 24, no podemos leer estos versículos apartados de los versículos anteriores. Tenemos que tomar el contexto. Y el contexto es que dejaron de adorar a Dios y comenzaron a adorar a ídolos, sea a sí mismos, sea animales, sean imágenes de tales personas y cosas, pero es de todas formas un tipo de idolatría. Y la idolatría lleva siempre en la dirección de la inmundicia y luego puede resultar en la homosexualidad. A través de la historia, una de las señales de una sociedad en decadencia ha sido la tolerancia y la participación en actividades homosexuales. La tolerancia y la participación en actividades homosexuales. Ha sucedido en varias civilizaciones. ¿Cómo se llama el nombre de aquel lugar donde visitaron sus papás hace años?
Pompey.
Pompey es un lugar donde un volcán... ¿Cómo? ¿Un Vesubio?
El volcán Vesubio.
Hizo erupción y prácticamente congeló una civilización, no congeló, lo frió, mejor lo quemó frito, en toda una ciudad, de tal forma de que cuando comenzaron a excavarlo después, a descubrirlo, encontraron evidencia de pecado abierto por todos lados en cuanto al homosexualismo y todo eso. Estaban como momias ahí que encontraron. Y es un hecho, hermanos, de que cuando una sociedad comienza en primer lugar, tolerar las cosas así. Ah, está bien, miren, es pecado y no es lo que Dios quiere, pero ahí ellos. Comenzamos a tolerarlo. Y luego comienzan a practicarlo. Eso lleva a un juicio de Dios que Él los entrega a esas cosas. También esto ha sido un indicador de que la familia, la unidad fundamental de la cultura, se está deshaciendo. Cuando la homosexualidad comienza a arrancar y la gente comienza a practicar tales cosas, mire, últimamente han habido un poco de polémica en los Estados Unidos porque la hija del vicepresidente de los Estados Unidos con su compañera van a tener un bebé. Es pecado, es lo que es. Es imposible que dos mujeres, aunque por los avances médicos, que tengan un niño aparte de la intervención de un varón. Es imposible, hermanos. El hecho de que quieren tener, entre comillas, un hijo o una hija, es violación de sus propios principios, porque tiene que haber intervención de alguien del sexo opuesto, que ellos no están de acuerdo con eso. Pero la ciencia ha avanzado tanto, y somos tan sabios hoy en día, entre comillas, de que ya es permitido. Ya no estamos viviendo en la edad oscura. Y qué tristeza en ese sentido, porque no estamos en la... lo que realmente estamos, hermanos, es viviendo en la edad oscura. Porque ya no estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios. Sí, hermano.
Escuchaba un comentario de una prédica y decía este predicador, si Dios no juzga hoy con mano dura todo lo que está pasando en el mundo, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Porque sí, realmente sí, pero va a tener, pero si no lo juzga ahora, y yo creo que es por eso es que va a venir destrucción.
Es
en
muy
en un momento un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, como dice la Biblia, y ya el tiempo ya está, ya es. Yo escuchaba hoy, por ejemplo, la Biblia habla cuando Jesús dice, bueno, ¿y cuándo va a ser el fin del mundo? Y todos dicen, bueno, ¿y tú sabes cuando ya va a ser el invierno y sabes las épocas? Y ya todos los científicos, toda la gente está diciendo acerca de lo de los cambios climáticos y todas esas cosas, que es tremendo, y dicen todo, hay que pedirle perdón a la naturaleza, y empiezan con un montón de tonterías, pero realmente es porque ya se está dando ese proceso.
Lo que pasa también, y es interesante, y antes de que se me olvida, porque no creo que lo menciono más adelante, veamos la última parte del versículo 27. Dice, cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución debido a su extravío. Eso, hermanos, yo creo que está hablando, por lo menos en parte, de las enfermedades venéreas, del SIDA, que todo el mundo está preocupado. Y yo entiendo, hermanos, yo no soy necio para entender que hay víctimas inocentes del SIDA. Hay bebés que nacen con SIDA. Hay personas que por emergencia van al hospital, le dan sangre contaminada y contagian SIDA. Sin embargo, todo eso, incluso entre comillas, en las personas inocentes, es parte del juicio de Dios por el pecado de la homosexualidad. Eso es parte de... Y aquí el versículo dice, recibieron en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Y eso, por lo menos para mí, en parte se está hablando de la forma en que Dios permite, incluso desde que resultó la enfermedad del SIDA y todo eso, han tratado de tener medicina y diferentes cócteles y todo eso para ayudar a esa gente a sobrevivir su enfermedad. Sin embargo, mientras van haciendo logros, el SIDA va cambiando, resistiendo las drogas. ¿Por qué? Porque no es nada más una enfermedad, hermanos, es un juicio de Dios en aquellas personas que están practicando tales cosas. Y con todo eso, como dice el número 3 aquí, se está deshaciendo la familia. Yo oí una estadística ayer de algunos están diciendo que 57% creo que es de los matrimonios terminan en divorcio. Ya más de la mitad. Y eso no incluye los que no se casan. Se está deshaciendo la familia. ¿Cuántos padres o cuántos niños que van al colegio con nuestros hijos solo tienen un padre o una madre? Ya se ha ido su papá o su mamá. Ya es separado.
Tienen mamá y novio y papá y mamá.
Sí, y novio. Peor. Y eso, hermanos, es todo parte del juicio de Dios sobre gente que han dado la espalda a Dios. Hay dos verdades grandes acerca de la homosexualidad que necesitamos entender claramente. Número uno, la homosexualidad es un pecado. Es un pecado. Y hermanos, si Dios no regresa algo pronto, si Cristo no regresa algo pronto, va a llegar el día en lo cual vamos a estar encarcelados por decir esa oración. Incluso en los Estados Unidos casi está a ese punto ya. La homosexualidad es un pecado, no es una enfermedad que requiere tratamiento. Si es una enfermedad, entonces es la única enfermedad en las Escrituras digna de castigo eterno. Otras enfermedades no son condenadas así, pero la homosexualidad sí es. Tampoco es una orientación sexual innata en la persona. Dios ha diseñado al hombre y a la mujer para tener relaciones sexuales con personas del sexo opuesto, no del mismo sexo. Bíblicamente la homosexualidad es un pecado que es cometido voluntariamente por personas en rebeldía contra Dios. Sí.
Lo que dice, y estoy 100% consciente de eso. Ahora, cuando viene la contradicción de la gente, dice, no, pero es obvio que hay niños y hay jóvenes que nacen con más hormonas y más tendencia sexual, de más femenina y ese tipo de cosas. Yo tenía,
versículo 27. recibieron en sí mismos la retribución.
Exactamente, y eso es heredado porque viene la maldición de padre a hijo de ellos, y al fin ya viene.
Pero casi siempre, si uno lo examina, casi el 99% hubo influencia en el ambiente para allá. Eso posiblemente, pero también no hubo padre para hacer un rol de hombre. Estuvo siempre este niño alrededor de puras mujeres, entonces agarró ese hábito de portarse como puras mujeres a su alrededor. No, muchas veces, si uno mira, la mayoría de las veces es porque fue influenciado a eso.
Hay un hermano,
normalmente cuando suceden ese tipo de cosas, digamos que hay yo me acuerdo de otro que tengo en mente en el colegio, que y esos pobres, nosotros le hacíamos la vida imposible, porque
sí,
ellos o se ponían, porque si no les caían, porque nos caían mal.
Hay un hermano en que yo conozco que es pastor, casado, tiene hijos y todo eso, y cuando él primero entró al ministerio, varios hermanos misioneros y pastores mayores tuvieron que llamarle a un lado y decirle, mire, ¿qué te pasa? Hasta le preguntaron si era del otro lado, ¿verdad? Porque por su forma de actuar. Y él dijo, mire, no, yo nada más fue criada por una tía y solo sus hijas estaban en casa y yo solo esa influencia tenía y no sé cuánto. Pero aún hasta el día de hoy, otros hermanos me preguntaron, hace poco me preguntaron, este hermano fue a visitar a sus iglesias y dijeron, hermano, ¿qué tiene ese hermano? Que él estaba predicando y estaba diciendo, si tú comienzas a hablar mal de mi esposa o algo, vamos a la calle, vamos a luchar. Y con los gestos hasta se vea muy femenina la cosa. El problema, hermanos, es que puede haber influencia de amigos, de familiares, como mencionó la hermana Susi, puede ser una situación de que el niño o aún la niña fue violada en una forma homosexual desde pequeño, y eso causa que ellos piensan, bueno, así tiene que ser, algo así. Sin embargo, hermanos, sin embargo, punto A es, la homosexualidad es un pecado. Punto B es, ya que la homosexualidad es un pecado, puede ser perdonado y puede ser superado. Puede ser perdonado y puede ser superado. Muchos creen que porque la homosexualidad recibió pena de muerte bajo la ley, en Levítico 2:13, está sin perdón. Pero no es cierto. Vamos a 1 Corintios capítulo 6.
Ya hemos escuchado testimonios de gente que se cambia de sexo y cuando ya cambia de sexo otra vez quiere regresar porque quiere estar siempre en contra de lo que la naturaleza lo manda. Entonces él no está contento con nada, porque ya es otra cosa y es pura rebeldía.
Mire lo que Pablo escribió a los hermanos de Corinto. Ahora, la iglesia de Corinto era una iglesia remal, ya sabemos esto. Era una iglesia con muchos problemas internas, hubo problemas en el capítulo 5, se puede ver que hubo problemas sexuales, que un hombre estaba teniendo relaciones con su madrastra, una iglesia llena de problemas. Pero miren lo que él dice en el versículo 9 al 11 del capítulo 6, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ahí está claramente hablando del homosexualismo. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos. Algunos de ustedes eran esas cosas. Pero mire lo que dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, estas cosas mencionadas aquí, y dentro de estas está la actividad homosexual, es un pecado delante de Dios, punto. Pero, siendo un pecado, es perdonable, porque aquí Pablo aún dice, alguno de ustedes eran esas cosas antes, pero ya no.
Se
arrepienten y se apartan, exactamente. Y hasta pueden llegar a ser un gran testimonio para Dios.
Han dicho, bueno, se ha dicho muchas veces que a veces pueden ser endemoniados.
También.
Pueden tener demonios que controlan su vida y que sean posesionados por un demonio. Hasta le ponen nombres de lascivia o cosas así.
Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces hacemos eso, estábamos hablando con el hermano Flores de eso, que muchas veces llegamos a un punto de poner un nombre de demonio a cualquier cosa, porque luego no es culpa mía, es culpa del demonio.
Es
la carnalidad. Hermanos, tenemos que entender qué tan malos somos realmente. Y la única razón por la cual cualquier de nosotros no hemos llegado a esas profundidades de pecado es por la gracia de Dios obrando en nuestra vida aún antes de que fuésemos salvos. Que tuvimos quizá padres cristianos, que quizá padres no cristianos, pero padres moralmente rectos y responsables, que nos guardaban de ciertas cosas. Porque dejados solos, hermanos, cualquier de nosotros podemos ser culpables de cualquier de esos pecados. La única razón por la cual no hemos llegado, hay un himno que mi papá ha cantado, mi papá no canta, pero es un himno que dice, si no fuera por Calvario, ahí fuese yo. Y es cierto, hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, saber dónde pararíamos nosotros. Y cada uno de nosotros somos culpables de mirar a un borracho tirado, o una prostituta, o una persona secuestrando a alguien, o algo así. Miramos a esa persona y decimos, ¡ay, qué malo! Y yo nunca haría tal cosa. Tú no sabes qué harías si no fuera por la gracia de Dios en tu vida hasta ese momento. Y necesitamos entender eso, hermanos. La misma naturaleza pecaminosa que está en ellos está tiempo presente en nosotros, solo que nosotros estamos ahora poseídos por el Espíritu Santo de Dios, que domina esa naturaleza pecaminosa. Nosotros somos libres de eso por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo. Dios perdonará el pecado de homosexualidad tal y cuando la persona admite que su homosexualismo es un pecado y viene arrepentido delante de Dios buscando perdón. Primera de Juan 1:7-9. Primera de Juan 1:7-9. Hermana Susi, ¿quiere leer eso, por favor? Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Y Él puede hacer eso con personas que están muy, pero muy metidos en el pecado en este momento en sus vidas. Luego, versículo 28 en adelante, vamos a rápidamente terminar este pedazo de las Escrituras, en Romanos capítulo 1, versículos 28 al 30, la Biblia dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios y los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí encontramos en el versículo 28 la frase otra vez: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? Una mente reprobada. Una mente reprobada. Cuando personas insisten en echar Dios de sus mentes, Él al fin los echan de sus mentes, entre comillas. O sea, los entregan a mentes reprobadas. Cuando llegan a ese punto, ellos pueden hacer cosas que no convienen. ¿Qué cuadro más oscuro de la depravación del hombre, hermanos? Cuando llega, y yo creo que en este punto, Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a la homosexualidad, Dios los entregó ahora a mentes reprobadas, en lo cual yo creo que llegan a un punto en lo cual sí cruzan esa línea. Dios sabe, ya han propuesto en sus corazones no arrepentirse, no buscar a Dios, no seguir en los tras los caminos del Señor. Entonces ellos básicamente dicen no, no, no y no, y Dios dice: está bien, yo ya sé tu corazón, tú nunca vas a arrepentirte, entonces ahí dele todo lo que quieras. Y los entrega a mentes reprobadas que ni sus propias mentes les condenan cuando cometen tales cosas. Porque ya, Dios dice, has cruzado la línea, ya no hay esperanza. Pero Pablo agrega, no solo los hacen, sino también se complacen con los que las practican. No es solamente, hermanos, los que los hacen. Pero esto debe ser una advertencia para nosotros de no tener complacencia en mirar y ver cosas que no agradan a Dios. Y eso, hermanos, es una gran amonestación para nosotros. Y lo que siempre viene a mi mente cuando yo leo este versículo es la tele. Solo pasamos mirando programas que nosotros no cometemos tales pecados, pero programas que incluyen todos esos. Internet, noticias, un canal que pone una noticia, un noticiero que solamente reporta cosas buenas, no sobrevive. No hay, porque no va a sobrevivir. Porque la gente como si comen de esas cosas. Se alimentan de esas cosas.
Es el morbo, ¿verdad? De la mente.
Exactamente.
Mutilados o quiere ver cosas.
Pero hermanos, el punto que quiero hacer aquí es que nosotros los creyentes tenemos que cuidar con esto. Nosotros todavía estamos en la carne. Nosotros todavía tenemos esa lucha interna entre el espíritu y la carne, y no debemos estar alimentándonos de las cosas de la carne, sino de las cosas del espíritu. Y eso es un punto que Pablo hace aquí: no solamente tales quienes lo hacen, sino también que se complacen con los que las practican. Una pregunta apropiada: ¿y qué? Ya hemos visto todo eso del pecado, de ser entregado a la inmundicia, a la homosexualidad, a mentes reprobadas. La pregunta es: ¿y qué? Este pasaje puede ser deprimiente y desesperante. Podemos ver y experimentar los resultados de la depravación del hombre al diario. Podemos verlo en la tele, como dijimos, en las noticias, en la prensa, en la calle. Podemos ver esas cosas. Podemos deprimirnos. Podemos experimentar eso, como la hermana Susi habló de esos que salieron con gorras pasamontañas y asaltaron a sus familiares. Podemos experimentar, como esta señorita Ingrid, que pasó cosas horribles por personas que han llegado a estos puntos. Todos somos pecadores y por tanto, hermanos, somos parte del problema de alguna forma. Entonces, como creyentes, ¿qué podemos hacer al respecto? Número uno, podemos llegar a ser pasivos. Pasivos. De este modo, no solamente no afectaremos ningún cambio, incluso en nosotros mismos, pero también dejaremos que la depravación humana nos tomare. Por eso, tenemos que luchar contra la pasividad en todo, en cada momento. Hermanos, cuando vemos esas cosas, ¿qué pasa si vemos a una persona siendo maltratado o algo pasando mal en ellos en la calle? En la tele o algo así podemos verlo y nosotros no estamos ahí. Pero si alguien hace, ay, no hay que intervenir porque de repente matan a uno. Y uno sí debe tener precaución, hermanos. Pero si nosotros tomamos como creyentes una mentalidad pasiva de que no hay modo, así es el mundo, así es el pecado y todo eso, mejor yo me quedo aquí y no me meto. Entonces, ¿a dónde va a parar el mundo? Si la Biblia habla de que nosotros los creyentes somos la sal de la tierra, pero llega un momento en lo cual la sal no hace lo que debe, ya no preserva, ya no da sabor. Y la Biblia dice que nada más sirve para tirar, porque ya no tiene ningún propósito. Podemos ser pasivos. Número dos, podemos ser ansiosos. En vez de hacer algo al respecto, podemos escondernos detrás de nuestras puertas y esperar que todo eso pasa. Sin embargo, no pasará y esta respuesta es tanto destructiva como antibíblico. Antibíblico. Vamos a Salmo 27:1. Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hermanos, no debemos temer la maldad. Debemos temer a Dios. Y si está en nuestro poder hacer algo bueno y ayudar a otros, debemos hacerlo. No debemos ponernos ansiosos ni pasivos en la situación. Vamos a Salmo 118, versículos 5 al 9. Salmo 118, 5 al 9. Hermana Alma, lea eso, por favor.
Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. ¿Sí?
Hasta el 9.
Oye, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en mí.
Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? En Jehová, en Dios. Podemos ser pasivos, podemos llegar a ser ansiosos, pero debemos hacernos disponibles. Disponibles. Podemos orar regularmente, podemos buscar la santidad personal, de no aún tomar pasos pequeños en estas direcciones de las cuales hemos hablado. Podemos evangelizar a otros para que ellos se arrepientan de su pecado. ¿Quién sabe cuando testificamos a alguien que vamos a encontrar a una persona que está en uno de esos pecados, sea homosexualidad o que es borracho o uno de los otros pecados que hemos mencionado, y ellos se arrepientan, aceptan a Cristo y dejan ese pecado? ¡Qué bendición sería para ellos y también para nosotros! Y también podemos involucrarnos en nuestra comunidad. Hay diferentes formas. Mire, hemos hablado con varios vecinos, especialmente cuando vivimos en la cuarta calle, y en reuniones de padres de familia del colegio, en lo cual estamos hablando de que debemos juntarnos y debemos hacer algo. Pero ¿cuántas veces hemos oído comentarios de que, bueno, con los vecinos solo a una distancia, solo debes nada más ser cortés y saludarnos y todo eso, pero no hay que hacerlos muchos amigos porque luego ellos se aprovechan de uno y todo eso. Pero hermanos, eso puede ser que van a hacerlo. Pero ¿debe eso ser razón por lo cual no hacer lo que Dios nos manda hacer? ¿A quién vamos a temer? ¿Al hombre o a Dios? Y claro, hay que utilizar precaución. Hay que, como mencionamos el domingo con alguien, hay que utilizar el coco que Dios nos ha dado, ¿verdad? Sentido común. ¿Qué? Por ejemplo, los domingos ya tenemos los cables de acero que ponemos alrededor de la mesa y conectamos a los dos aparatos. ¿Por qué? ¿Porque desconfiamos de la hermana Susi o de la hermana Alma? No, para nada. Es nada más precautivo, hermanos. hay que utilizar la sabiduría que Dios nos ha dado, pero a la vez no es de decir, mire, hermanos, yo les voy a ser bien honesto y ya estoy aprendiendo, y cuando yo sé que es un hermano que conozco, voy a hacer comentario, como hicimos el comentario del hermano de Honduras la vez pasada, o no hicimos, pero aprendimos de eso. Sin embargo, si una persona entra que no conocemos, ¿sabe qué debe hacer en vez de preocuparse todo el culto por quién es y qué está haciendo así y todo eso? Comenzar a orar por esa persona, que Dios toque su corazón y que sea salvo si no es creyente. Y si es creyente, no va a robar. ¿Por qué? Porque, hermanos, podemos tomar precauciones, pero nosotros estamos aquí para ser sal en este mundo, para ser luz en este mundo, no para poner bloqueos y chapas y todo eso. Estamos aquí para llenar lo que Dios quiere. Podemos reconocer con Pablo que el hombre es depravado, pero también podemos reconocer que Cristo puede librarnos de la profundidad de la depravación y darnos unas vidas santas. Cristo puede librarnos de la profundidad de la depravación y darnos unas vidas santas. Hablando del hermano de Honduras, el hermano Wadi, que vino acá, es hermano, uno de los hermanos líderes, no sé si es diácono o solo un líder dentro de la iglesia, de una iglesia que comenzó el hermano José Morán, misionero en Ocotepeque, en Honduras. El pastor de él, de este hermano Wadi, se llama Ramón Escobar. Y el hermano Ramón es pastor de esa iglesia, un buen hermano, enseña la palabra de Dios bien, visita a los hermanos, aconseja a los hermanos y todo eso. ¿Sabe qué fue por antes de aceptar a Cristo? Hace, yo no sé, quizá unos 6 o 8 años ya. Era, no sé si era marero, porque no tenía tantas maras allá, pero andaba toda ropa negra, con un saco negro largo, pelo hasta casi su cintura, era drogadicto, rock and rollero, pero Dios lo salvó y su vida ha sido transformada. Es un testimonio, hermanos, de lo que puede pasar en la vida de cualquiera. El hermano César Soto, que es pastor en Retaluleo, la Iglesia Bautista Filadelfia, él era marero en la zona 18. Tiene los tatuajes para comprobarlo. Ahora es pastor. Él ha matado. O por lo menos ha participado con algunos que mataron. No sé hasta qué punto llegó el asunto. El asunto es, hermanos, que Dios lo salvó de eso. Y él es pastor de una Iglesia Bautista independiente y un buen pastor hoy en día. Dios puede transformar la vida de cualquiera.
Pablo mató.
Es interesante, hermanos, una vez yo oí una historia, yo no sé qué tan cierto será o si fue inventado para un mensaje, pero de un hermano que conoció a una iglesia que estaba buscando un pastor y quería un pastor muy bueno, ¿verdad? Entonces este hermano fue y le comenzó a contarle de un hermano que tenía muchos estudios bíblicos, tenía equivalente a un doctorado y que había viajado mucho, había sido misionero y todo eso, y estos hermanos se animaron mucho y comenzaron a decir que, bueno, sí tenemos interés en este hermano. Y luego él dice, pero sí tiene unos antecedentes, y él se ha metido en algunos problemas. Una vez estuvo con un grupo que mataron a otro hermano, y estuvo en la cárcel por un buen tiempo y todo eso. Y dijo, no creo que tenemos interés en ese hermano. Y dijo, qué lástima, porque estoy hablando del apóstol Pablo. Hermanos, no sabemos el potencial que hay en la vida de cualquier persona. Cuando Dios toca la vida, cuando Dios transforma a esa persona, Él puede hacer maravillas. Y Él todavía puede hacer maravillas con nuestras vidas. Si Él puede hacer maravillas con una persona que se ha metido en tanto problema, ¿por qué no pensamos que no puede hacer maravillas en nuestras vidas? Utilizarnos a nosotros, que quizá no hemos metido en maras y en drogas y todo eso, sino que Dios nos ha bendecido, hemos nacido en familia cristiana, hemos aceptado a Cristo a una edad joven, y Dios nos puede utilizar, pero tenemos que ponernos disponibles para el Señor. Vamos a orar. Sí, hermano. Así es. Ese es cierto. En el contexto, se tiene que tomar en contexto, número uno, que para todos, todo ser humano llega a un juicio. Para los que no conocen a Cristo, ellos van a estar delante de Dios y van a dar cuenta, aunque no para su salvación, van a dar cuenta por las cosas buenas que han hecho y las cosas malas. Para el creyente, nosotros, la Biblia dice que para el que está en Cristo no hay condenación. En cuanto al infierno, pero yo creo que aún está hablando de condenación en ese sentido de condenarnos. Ahora, no quiere decir que nuestras obras no van a pasar por juicio, no nuestros pecados son perdonados y echados a la profundidad del mar, como usted mencionó. Sin embargo, nuestras obras, en 1 Corintios capítulo 3 creo que es, habla del ese tribunal de Cristo, y nuestras obras van a ser probadas, y sí vamos a sufrir pérdidas si nuestra obra no tenía ningún valor, pero no condenación, sino nada más pérdida.
Eso se estudia profundo en el discipulado.
Ajá. Entonces la cosa es, hermanos, que Dios no Dios nos perdona, pero eso no cambia el hecho de que lo que nosotros hacemos en la vida va a pasar por una prueba. No en sentido de condenación, pero sí en sentido de ser probado. Bueno, va a tener consecuencias. Cuando una persona pasa la juventud drogándose, emborrachándose y todo eso, se envejece más rápido. Hemos visto a gente así, que en la cara se ve que han tenido una vida dura. En primer lugar. En segundo lugar, cuando una persona mete en cosas así en su juventud, es más probable que nunca lleguen a un punto en lo cual realmente se arrepientan de eso, porque no han tenido esa influencia. Las estadísticas muestran que la mayoría de las personas que aceptan a Cristo, no todas, gracias a Dios, pero la gran mayoría de las personas que aceptan a Cristo lo hacen desde su juventud, antes de los años. Sí, el hermano Rubén mencionó eso cuando vino, ¿se acuerda? La conferencia misionera, él mencionó eso, de que las estadísticas comprueban que la mayoría de las personas que aceptan a Cristo lo hacen en su juventud, porque mientras uno va creciendo en su vida, menos atención pone en las cosas de Dios. Entonces, puede ser, y hay casos en lo cual uno ha pasado, bueno, usted aceptó a Cristo hace, ¿qué? ¿Dos años más o menos? No sé, no, un poco más de un año, porque apenas vamos a cumplir dos años de la iglesia. El hermano aceptó hace año y... Sí, el mismo día, sí, es cierto. Ajá, año y tres meses. Y gracias a Dios por eso. Pero, ¿qué tan difícil es? ¿O qué tanto más difícil hubiera sido si no hubieras tenido esas influencias de lo cual usted me habló, de las personas a su alrededor, que no eran mala gente? Y su madre y la influencia que tuvo en su vida. Sí, es otra cosa.
¿Quién tiene prometido que
morir antes?
Porque el caso típico que recordaban era lo de Nicky Cruz.
Uh-huh.
En la época cuando él era jefe de las pandillas en Nueva York, fue cuando yo estuve allá. Y ahora, pues que ya vino aquí, además que está aquí toda la...
Sí. Es un ejemplo de cómo
hizo profesión de fe, algo joven. Lo que hizo de jovencito. Y él aceptó al Señor como los que 22 años de edad.
No me acuerdo exactamente, pero
22, 24 años de edad. Él tiene años.
Él aceptó siendo marero. Él todavía estaba en eso cuando aceptó. Y él tiene años ya de estar en el Evangelio. No es que
aceptó y aún siguió siendo marero.
No. No por mucho tiempo, sí es cierto. Yo no recuerdo todos los detalles de su vida. Pero el asunto es de que si uno toma esa mentalidad, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y luego puedo arrepentirme y todo eso. Como mencionó mi esposa, uno, no tienes la promesa de mañana. Si no llegas a ese tiempo en lo cual piensas aceptar y mueres antes, ya has perdido la oportunidad. Es como la doctrina de la seguridad de la salvación. Hay personas quienes dicen, bueno, si yo creo que yo puedo aceptar a Cristo y yo tengo la seguridad de mi salvación, no la puedo perder, entonces después de aceptar a Cristo yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero no es cierto, porque la persona que realmente acepta a Cristo, Cristo cambia su querer. E igual con las personas que dicen, bueno, yo aquí en mi juventud puedo hacer lo que yo quiera y luego me voy a arrepentir. Eso no es un arrepentimiento verdadero, porque cuando uno realmente reconoce qué es delante de Dios, de pecador, de condenado al infierno y todo eso, y todo lo que Cristo ha hecho por uno, ellos van a querer aceptar en ese momento. El problema es que muchos aman el pecado y por lo tanto, yo digo 90 o más por ciento de la gente nunca llegan a ese punto de arrepentirse. Dicen, no, después. Y ese es el gran truco de Satanás. No a decir que no para siempre, sino lo hago después. Y nunca llega después. Sí.
Un montón de cosas y eso me arrepiento porque no están seguros. Inclusive un joven que me decía, mira, yo puedo hacer un montón de cosas y hasta suicidarme, me dice, pero todavía un segundo antes de que yo muera puedo pedir perdón a Dios y Dios me perdona. Entonces dije,
eso no es verdadero perdón,
no es verdadero, pero
no es verdadero arrepentimiento.
Pero lo estamos viendo desde el punto de vista, ahora el punto de vista que lo mira la hermana es desde el punto de vista donde lo ha visto otro montón de personas, donde dice qué fácil él te ha hecho un montón de como que muy injusto, qué fácil ha sido para otros hacer un montón y arruinar vidas y matar gente, y qué fácil ahora me arrepiento y entonces ya pasó, ¿verdad? Ya no tengo ningún problema. O por ejemplo, yo escuchaba el caso de Gloria Trevi y el otro señor ese que estaba ahí a la familia, que ellos el señor y yo escuché que quería saber, hermana. Y ese señor estaba con la Biblia en la mano diciendo, no, yo ya me arrepentí y yo ya creo en el Evangelio, y entonces y dice, mucha gente decía, ¿y quién le va a creer a él? Después de que violó y hizo un montón de cosas horribles, ¿quién le va a creer a él? Ahora,
sus frutos,
que le crea Dios y que Dios le se lo tome por justicia y que por fe sea eso, ese es el problema de él. El problema es que la gente que no conoce a Cristo, viéndolo desde ese punto de vista, Satanás tiene una artimaña y que es bien clara, que dice, mire, ¿sabe qué? Esos son hipócritas. Y todos los que están ahí son mentirosos, hipócritas, porque nadie se ha arrepentido. Uh-huh. Porque tú tampoco te has arrepentido. Y vos crees que él también se hace arrepentido. Tampoco. Y entonces hace creer en una mentalidad de que nadie es verdaderamente leal con Dios.
Sí. En parte de contestación a su pregunta, este es un versículo que me gusta utilizar con jóvenes. No, es mejor antes, hermana. Versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Wow. Ve a las fiestas, toma drogas, toma, pero termina el versículo. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahora, pongámosle que hay un joven que Dios comienza a tratar en su corazón de aceptar a Cristo. Y dice, no, yo soy joven, yo quiero tener mis fiestas y hacer mis cosas, ¿va? Entonces dice, no, yo voy a vivir mi vida como yo quiero ahorita y después voy a arrepentirme. Está bien, él puede. La Biblia ahí dice. Y él hace todo lo que quiera. Y después se arrepienta de corazón, a los 23 años o a los 30 años. Y él acepta a Cristo. Su vida cambia. Pero ¿sabe qué? Esos pecados son perdonados. Pero si Dios comenzó a obrar en su corazón aquí, yo creo que de alguna forma Dios va a tomar a esa persona y va a decir, está bien, yo te salvé, yo te perdoné todos esos pecados, pero nada más quiero mostrarte cómo hubiera sido su vida si me hubieras aceptado de esa edad. Y le va a mostrar maravillas que perdió por no haber aceptado en aquel entonces. Porque son años perdidos. Y no hay forma. Y quizá en esos años hay personas que van a ir al infierno que no hubieran ido al infierno si este muchacho hubiera aceptado en aquel entonces. Entonces, ¿qué? La sangre de esas personas van a estar en sus manos, dice la Biblia. Pero hay muchos escenarios que podemos poner.
Yo me quiero poner en los pies del hermano que es pastor y que está en su congregación y que fue marero y mató gente y toda la cosa. Realmente él convirtió a Cristo como el testimonio que ha dado y los frutos que le ha dado. Él está, aunque él ya se arrepintió, el enemigo le recalca día y noche muchas cosas que él ha vivido. Uh-huh. Y él tiene que vivir con la cara de las personas, cada día, con un dolor en su corazón, que él sabe que están en el infierno muchas personas por causa de él. Y son cosas que él está llevando. A pesar de que él se lo puede entregar diariamente así, uh-huh, él tiene que vivir.
Son consecuencias.
Esa consecuencia el resto de su vida y de la eternidad. Porque él sabe que eso sucedió y que tal vez él escuchó el Evangelio alguna vez y no puso atención. Y sabe los momentos. Cuando uno llega a Cristo, uno sabe cuándo le compartieron anteriormente. Dice uno, sí, allá me hablaron de Cristo y esta fecha me hablaron de Cristo y yo no puse atención y uno como que abre los ojos y se da cuenta de que anteriormente uno dice, ¿cuándo fui? ¿Cómo no antes pude haber hecho? Porque hay una consecuencia de eso.
No solamente las consecuencias, sino las regrets.
Lamentos.
Los lamentos de no haber aceptado antes. Hay personas que algunos que escucharon de joven no pusieron atención, años después sí aceptaron y dicen, como dice el hermano, ¿por qué no acepté desde joven? Hay otros que realmente no tuvieron una oportunidad hasta que fueran grandes y dicen, ¿cómo es que nadie no me contó de eso antes?
Y eso pasa en la vida cristiana. Muchos van a lamentar ya siendo salvos y haciendo nada para el Señor hasta muy tarde. También va a ser lo mismo. Y ahí es donde uno va a dar
cuenta. Redimiendo el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la forma en que tu palabra nos habla, Señor, nos regaña, nos hace pensar y reflexionar en lo que realmente debemos estar haciendo hoy. Y Señor, no podemos cambiar ni lo que hicimos hoy, ni lo que hicimos hace 5 o 10 años o 20 años. Lo que sí podemos cambiar es lo que hacemos desde ese momento en adelante. Ayúdanos, Señor, a ser hijos que por nuestras vidas y nuestras acciones, Señor, mostremos nuestra gratitud por lo que ya hemos encontrado. A la edad que hemos encontrado, Señor, sea ya de grande o si desde nuestra juventud hemos conocido la verdad, ayúdenos ahora a poner esas verdades y esa gratitud, Señor, en práctica en nuestras vidas, para tu honra y tu gloria. Bendice los alimentos que vamos a compartir. Y Señor, pedimos por los hermanos que no llegaron esta noche, tú sabes las razones, algunos por enfermedad, otros por razones que quizá no son justificables delante de ti, pero Señor, tú sabes, y rogamos que tú hagas la obra en cada corazón. Sé con nuestro hermano Alfonso, que está lejos y especialmente que está sufriendo de la columna, continúa tocando el cuerpo también de nuestro hermano Aníbal, de Rebeca también, que está enferma, de todos que tienen necesidad. Yo pienso ahorita, Señor, en Gloria y también en Nora, que ha tenido también problemas. Tú sabes de cada persona, Señor, que necesitan de tu intervención y tu ayuda, y rogamos, Señor, que tú seas con cada uno. También pensamos en Jorge Esteban, que está un poquito mal, ayúdale él a sentirse mejor también. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por todo. Amén.